Ventura Luis Pino, nuestro querido hermano, encargado de la obra en Puerto Rico, Santo Domingo, Haití y todas las Antillas. ¿Están contentos con Ventura? ¿Quieren oírlo predicar? Que nos predique en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, Obispo Ventura Luis Pino.
Mis queridos hermanos, bendigo a Dios, le doy gracias porque soy un predicador del Evangelio. Yo creo, como he dicho muchas veces, que hay tareas nobles, pero ninguna como la del predicador. Y me siento contento porque la mayoría de ustedes predican también la palabra de Dios y por lo tanto me sabrán comprender. Me siento contento por muchos otros motivos. Siempre me ha gustado la conferencia. Para mí es una ocasión muy especial la de reunirme con mis hermanos, aunque con incomodidades, pero unidos en el calor de Cristo. Y este año, tal vez porque estoy en un sitio más aislado que en años anteriores, esperaba la conferencia con más ansiedad. Y bendigo a Dios porque ya estamos aquí desde hace días. Esperaba que habría de predicar y hay otro motivo para mí muy especial por el cual dar gracias a Dios en esta noche. Es la noche o el día en que celebramos un aniversario más de nuestros directores, los arzobispos Florentino Almeida y Samuel Mendión. Ellos nos presiden en el Señor y nosotros nos sentimos contentos con ellos, nos sentimos unidos a ellos. Por eso es que cada año conmemoramos esta fecha con regocijo. Y además, me siento contento y para mí también es algo muy especial tener dentro de la congregación a mi madre. Ella nos visita desde Cuba. Lamentablemente no podrá quedarse con nosotros, por lo menos por ahora, pero nos visita y está en esta noche aquí. También está mi tía, está mi primo. Por eso yo me siento contento. No es que ustedes, los demás, sean menos que ellos para mí. Es que a los demás les veo en todas las conferencias. Y a ellos en esta por primera vez. Por eso para mí es una ocasión especialísima. Y bendigo a Dios por eso. Cuando predicó Sofía, que dicho sea de paso, cuando yo me inicié en estos caminos como misionero, ella fue mi primera pastora. Y yo me siento orgulloso de eso también. Cuando predicó Sofía, creí que realmente no habría necesidad de decir más, porque después de un gran mensaje, casi que lo mejor que debemos hacer es guardar silencio. Pero tengo necesidad de predicar porque así está ordenado y me dispongo a hacerlo. Aunque el mensaje que recibí del Señor no es un mensaje bonito. No es un mensaje agradable. Es lamentable. Pero si es un mensaje saludable, debemos sentirnos contentos también. El título es Advertencia. Hace poco más de un mes, estando en la ciudad de Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana, en ocasión de unos cultos de espera, estábamos allí, varios hermanos reunidos, orando, ayunando, es decir, en unos días de consagración especial. Y en esos mismos días, una noche, tuve un sueño que considero un mensaje de Dios. Digo así porque todos los que tenemos esta experiencia sabemos diferenciar lo que es un sueño común y lo que es una revelación. Como les dije, no es agradable. Es una advertencia. Pero si estamos atentos, nos puede hacer mucho bien para evitar lo que es verdaderamente desagradable. Primeramente quiero contarles brevemente un sueño que tuve hace muchos años. Soñé que me encontraba en una casa grande, una casa de las que en Cuba se usan para curar tabaco, unas naves hechas de madera y techo de guano, altas, de mucha capacidad. Y yo me encontraba en una de esas casas, especialmente la que mi padre construyó al patio de la casa donde nací. Y estando allí, comenzó a soplar un viento muy fuerte, tan fuerte que quería tumbar la casa aquella. En aquel sueño yo entendí que la casa simbolizaba, representaba a la iglesia de Dios. Y que aquel viento no era como el viento es en realidad, una fuerza sin inteligencia, sin voluntad que apoya lo que encuentra delante. Aquella tempestad era como si fuera una persona que tenía entendimiento y tenía una voluntad expresa de derribar la casa. Intencionalmente soplaba más y más y ansiaba más porque quería, tenía el propósito de derribar la casa aquella. Pero los que estábamos allí dentro, reconociendo que ya la casa no podía soportar tanta fuerza, nos pusimos a orar, reprendimos las fuerzas del mal e inmediatamente el viento cesó. Sabemos, muchos sabemos por experiencia propia de las grandes luchas que tuvo que soportar la iglesia en Cuba. No es necesario decir qué es lo que simboliza esa tempestad, ese viento que quería destruir la iglesia de Dios. Pero ahora es, en estos días, en Santo Domingo, volví a soñar con la misma casa. La casa estaba más vieja, estaba un tanto deteriorada, las paredes estaban dañadas por los años, igualmente el techo, y allí nos encontrábamos varias personas, pero estaba soplando un viento agradable, un viento suave, que puesto que las paredes no ofrecían mucha protección, el viento penetraba dentro de la casa, pero era grato. Pero yo comencé a preocuparme por la situación de la casa, si estaría fuerte, si estaría firme, no ya en su vestidura, porque esto puede reponerse en cualquier momento, sino en lo que vendría a ser su cimiento. Era una casa de madera, de horcones hincados en el suelo, en la tierra. Entonces yo me preocupaba por la fortaleza que todavía mantendría aquella casa, y entonces se encontraba allí mi papá, y yo le pregunté si la casa estaba fuerte, si resistiría una tempestad, y me dijo, sencillamente me dijo, no. Yo desperté, le conté ese sueño a la diaconisa María Rosa Arias, no sé si ella lo recuerda, y esto me preocupó. Después, orando por el mensaje de la conferencia, he podido entender que es la voluntad de Dios que mi mensaje esté orientado de acuerdo a ese sueño, que como su título es una advertencia para todos nosotros. Creemos que este grupo, esta congregación, esta iglesia es la iglesia de Dios. Sí, lo creemos. No tan solo por amor denominacional, sino porque las señales bíblicas nos lo confirman, los testimonios, los frutos lo confirman también. Y todos nosotros amamos nuestra iglesia. Nos apropiamos de las promesas del Señor cuando dijo, refiriéndose a su iglesia verdadera en la tierra, que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Eso es una realidad. En eso nosotros estamos confiados, nos da ánimo. Pero no es bueno ser pesimista, no es bueno tener un espíritu derrotista o de miedo, porque esto a nada bueno conduce. Pero el optimismo exagerado puede también causar daño. Y reconocer la realidad es mejor que ilusionarnos. Es verdad que la iglesia de Jesucristo no perecerá. Es verdad que nosotros formamos parte de esa iglesia, sí. Y por lo tanto, en la promesa del Señor estamos sostenidos. Pero las promesas del Señor son condicionales, y nosotros necesitamos cumplir con las condiciones para que la promesa se cumpla en nosotros. Como pueblo organizado, como institución, somos demasiado jóvenes. No hace 60 años todavía que esta iglesia fue organizada. Hemos visto maravillas, porque un pueblo pobre, un pueblo como este, que se haya mantenido y que haya progresado, que haya llegado a la altura en que nos encontramos, es una proeza. Nos sentimos orgullosos de nuestro pueblo, sí. Pero como les dije, en la historia somos demasiado niños para creer que a través de los tiempos no hay más. Si, como a veces escuchamos, como a veces repetimos, no conocemos otro grupo con una base doctrinal tan sólida como este, si no conocemos otra iglesia igual a esta, y por eso decimos que somos la iglesia de Dios, debemos pensar que aunque en más de 20 países estamos predicando la doctrina de Jesucristo, no hemos llegado ni aún a la cuarta parte de lo que es el globo terráqueo. Y aspiramos a extendernos hasta allá, pero ignoramos lo que Dios pueda tener en otras regiones. Ignoramos lo que Dios puede tener en otros lugares que nosotros no conocemos, porque en muchos de esos lugares no nos conocen a nosotros. Entonces, es verdad, somos la iglesia de Dios, pero Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Y ya no refiriéndonos tan solo a la extensión territorial, sino en cuanto al tiempo, imaginemos que son 60 años dentro de siglos. Dios ha tenido y ha mantenido a través del tiempo sus fieles seguidores, en la mayoría de los casos ignorados por lo que es la historia, por lo que es la iglesia oficialmente reconocida. Pero Dios siempre ha tenido verdaderos adoradores que le han adorado en espíritu y en verdad, quienes han mantenido la fe de Jesucristo y han guardado los mandamientos de la ley de Dios. No somos nosotros los primeros, y podríamos decir que no los únicos. Si somos la iglesia de Dios, no es por nuestros merecimientos, sino porque la misericordia de Dios nos ha levantado y nos ha sostenido, nos ha llamado a sus caminos. Si nos gloriamos, puede sucedernos lo que dice la Escritura, de que el que se ensalza será humillado. Mas si nos humillamos, si examinamos nuestros defectos, cada uno individualmente y también como grupo, y superamos estos defectos, nos humillamos, Dios nos ensalzará y no tendremos que ser desechados como otros en otras épocas han tenido que ser desechados por el Señor. ¿Qué deteriora una casa? El tiempo, podría decir alguno, pero el maltrato, un cuidado deficiente, es lo que más deteriora una casa. El tiempo creo que no es tanto como para que nosotros nos empobrezcamos. Pero, como dijo el arzobispo Samuel Mendiondo, hay hombres y mujeres fieles y santos dentro de nosotros. Podemos testificarlo sin envanecernos. Podemos testificarlo porque los hemos conocido y los conocemos. En eso nos sentimos agradecidos de Dios y confiados. Pero, lamentablemente, hay también infieles dentro de nosotros. Y son estos las grietas, son estos las pencas o tallos caídos que permiten que se penetre la lluvia, permiten que la intemperie dañe al resto de la casa, los infieles. Y lamentablemente los tenemos. No los despreciamos, no pretendemos echarlos fuera, pero debemos reconocer que los tenemos. Y no solo que hay fieles e infieles, sino que en los infieles hay firmeza, hay bondad, hay frutos. Y hasta en los más fieles puede haber defectos. Sí, hasta en los más santos puede haber deficiencias que deben ser corregidas, enmendadas. Por esto es la advertencia. Porque quiere el Señor que nuestro edificio espiritual no venga al suelo, sino que se mantenga firme hasta la venida de nuestro Señor. Cuando escucharon el sueño, el relato del sueño, tal vez pensaron que era vaticinando la destrucción, un derrumbe, y yo no lo creo así. En primer lugar, porque la casa estaba en pie, un tanto deteriorada, pero estaba en pie. Y aunque entre nosotros hayan cosas que un poco nos afean, pero la iglesia de Dios dentro de nosotros está en pie. Es decir, que por la misericordia de Dios estamos en pie espiritualmente. Ahora, ¿por esto nos gloriaremos o nos humillaremos para remendar las paredes y los techos dañados? Y más que esto, porque no es precisamente el techo o las paredes lo que más daño o lo que más peligro pueden ofrecer. En mi sueño yo podía comprender como que esos horcones de madera dura que estaban sembrados en la tierra, algunos de ellos, no sé cuántos, pero muchos de ellos estaban, los que han vivido en el campo y han observado estas construcciones podrán comprenderme. La madera arriba se conserva y profundo en la tierra se conserva, pero a flor de tierra, donde esas variaciones de humedad y de seca, es decir, la lluvia se humedece y después se seca, ese cambio pues hace que se vaya dañando ahí por la superficie. Bueno, pues así yo podía entender que muchos de esos horcones estaban dañados, se habían estrechado, y por eso es que ya la casa no ofrecía resistencia, no ofrecía seguridad contra una tempestad, pero tampoco amenazaba tempestad en el sueño, y en esto debemos consolarnos. Es decir, que la casa está en pie y el aire sopla agradable, un aire suave. Es decir, que aunque no estemos tan fuertes como el Señor quiere que estemos, pero la misericordia de Dios es con nosotros y su buena voluntad es con nosotros, el Señor es benigno con nosotros, y en eso debemos estar agradecidos. Pero para estar despreocupados, no. Este mensaje no es para atemorizarnos, sino para advertirnos. Es una advertencia. No amenaza tempestad, pero pudiera venir. ¿Y qué es lo más lógico sino fortalecer la construcción? Mirar cada horcón o columna y prepararlo. Los campesinos saben cómo se hace, ¿verdad? A veces se le pone al lado un trozo de madera fuerte, se abra bien y le da nueva fortaleza como nueva, ¿verdad? Bien, pues eso es lo que debemos hacer. Fortalecer la estructura del edificio, aunque pobre, aunque rústico, pero la casa de Dios. Me preocupó un poco más este sueño después de haber escuchado a la diaconisa Blanca Ceballos, porque en mi sueño no había tempestad amenazante, pero recuerden la revelación que ella tuvo. Y aunque puede ser para largo tiempo, no es un peligro inminente, pero ella tuvo una revelación que nos contó y entendió que una tempestad habría de venir, tal vez para probar a la iglesia de Dios. Y no olvidemos que aunque hizo grandes estragos, el sembrado quedó arraigado en el suelo, quedó en pie, estropeado, pero vivo. Entonces, recibamos esta advertencia como algo de Dios saludable para que nos preocupemos cada uno por el bienestar espiritual de la colectividad, para que Dios pueda sentirse contento con cada uno de nosotros, para que nuestra doctrina, es decir, la doctrina de Jesucristo, que es Cristo, es la roca inconmovible, es la roca donde está afirmada la iglesia. Y como escuchamos en la escritura, los que edifican en terreno movedizo, aunque la construcción sea fuerte, no hay firmeza en el terreno y esto se viene abajo. Los que edifican en terreno firme, en la roca, si la construcción es firme, el edificio permanece, pero la firmeza de la roca no garantiza la durabilidad del edificio si este es hecho de materiales flojos o se daña. Es necesario las dos cosas: estar firmes en Cristo, que es la roca, y estar firmes nosotros como iglesia, como edificio, y cada uno de nosotros somos partes de ese edificio, como dijo el apóstol San Pedro. Cada uno de nosotros, como piedras vivas, componemos el edificio espiritual. Nuestras fraquezas, nuestras debilidades empobrecen, debilita la iglesia de Dios. Aunque la doctrina, aunque Cristo no cede, aunque la doctrina es la misma, nuestras fraquezas empobrecen el edificio de vida. Ahora, nuestra fidelidad, nuestra vida santa y justa, de acuerdo a los mandamientos de la ley de Dios, de acuerdo a la doctrina que no cambia, porque hemos visto cómo la disciplina es cambiante, y lo que se ama en la tierra, el Señor lo respalda, y lo que se desata también. Nuestras formas pueden cambiar, aún nuestra organización, pero la doctrina de Cristo no es necesario que evolucione, no es necesario que mejore, porque Él nos la dejó perfecta ya. Y en ella es que debemos afirmarnos, como dice el lema de esta conferencia. Y aunque yo no sabía cuál sería el lema, y aunque nuestros directores no sabían lo que yo había soñado, veo una grande concordancia entre una cosa y otra. Es necesario fortalecernos espiritualmente para resistir las tempestades y las luchas venideras. Y esto lo logramos con la firmeza espiritual, que es lo que se procura en esta reunión. Entonces, hermanos, no bonito, no emocionante, pero yo creo que provechoso este mensaje si lo sabemos recibir como una advertencia para nuestro bien espiritual. Mi deseo es que ahora cada uno de nosotros, con más interés, ahonde, rebusque y prepare para que cada uno pueda ser parte de esta iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, que el Señor viene a buscar en las nubes de gloria. Esa es la iglesia verdadera, no importa el nombre que tenga ni de la forma que vista. Los fieles componen la iglesia de Dios, y nosotros, para permanecer en la iglesia de Dios, es necesario que nos reafirmemos como fieles. Que el Señor nos bendiga a todos, es mi deseo, y Él reciba la gloria y la honra de estas palabras. Amén.